En este caso nos vamos a salir a recorrer el planeta y nos vamos a ir a charlar con un médico argentino que se encuentra en Eslovenia, que se llama Federico Potocnik, que es infectólogo, trabaja en el Hospital General de Selge, ahí en Eslovenia. El dato viene a cuenta de esto de que se levantó justamente el proceso de cuarentena y vamos también buscando la posibilidad de ir hablando, ¿no?, con diferentes argentinos que están trabajando, también enfrentando lo mismo en distintos lugares del mundo. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Edgardo Cielo te saluda. ¿Cómo estás? Federico, ¿me escuchás? Bueno, ahí vamos a ver si podemos retomar el contacto con él. Recién estábamos justamente dialogando, ¿no?, acerca de lo que finalmente sucedió, ¿no?, que tiene que ver con esto. Una instancia que, de alguna manera, también se está dando en otros países, ¿no?, de forma incipiente, parecía por ahí algo en Italia. Federico, ¿me escuchás? Bueno, vamos a ver si podemos retomar el contacto con él. Para que nos cuente específicamente cómo se viene desarrollando toda esta instancia ahí en Eslovenia y un poco también, ¿no?, lo que él ha estado desarrollando. La semana próxima también vamos a estar con otras charlas buscando otra vez hablar, ¿no?, con muchos referentes también de la medicina argentina que están desarrollándose, que están trabajando en otros lugares y que nos van a dar su mirada, ¿no?, de lo que sucede en cada uno de estos países. A ver si podemos retomar el contacto. Federico, ¿me escuchás?
Hola Edgardo, ¿qué tal? ¿Se escucha?
Ahí estamos. Muy bien, ¿cómo estás?
Ah, perfecto. Bueno, bien, justo una tarde de guardia, así que con mucho trabajo, pero está mejor que como estaba hace un par de semanas.
¿Cómo era hace un par de semanas y cómo es ahora?
Bueno, viste, difícil, bueno, peor. Veníamos con un número creciente de pacientes que también venían empeorando, así que aparte veníamos siguiendo a Italia, Eslovenia es un país que está al lado de Italia, así que temíamos que pasara algo parecido a lo que fue el escenario italiano, ¿no? Pero por suerte no llegó, no pasó a mayores y lo supimos manejar. Por eso hoy en día puedo estar diciendo que nuestro hospital está libre de COVID.
La noticia fue que levantaron el proceso de cuarentena, ¿no? Y fue el primer país justamente en hacerlo en Europa. ¿Esto vino a cuenta de qué y cuál es la expectativa a partir de esta definición, ¿no? Sumado a esto que vos decís, hoy nosotros acá no tenemos ningún enfermo.
Bueno, la cosa es así, ¿no? Se están abriendo las fronteras, o sea, es una serie de acuerdos paulatinos, o sea, estamos abriendo el país de a poco hasta fin de mes, que es cuando van a cancelarse todas las medidas que se hicieron, o sea, la gran mayoría de las medidas que se hicieron por el COVID. Pero fue una combinación de medidas drásticas al principio, o sea, muy, muy tempranas. El primer caso fue el 4 de marzo, ya el 12 de marzo, 13 de marzo, estábamos todos en cuarentena, y la disciplina de la gente que mantuvo la cuarentena, bueno, fue bastante difícil para todos, pero sabían que era por el bien de general, y ahora podemos ser los primeros que decimos, bueno, estamos prácticamente libres de COVID. Creo que los últimos 4 o 5 días hubo uno o dos casos en todo el país. Es un país chico, 2 millones de habitantes, pero igual, poco y nada.
¿Hay temor a un rebrote? ¿Lo vienen observando esto? ¿Qué información tienen, por ejemplo, de lo que sucedió en algunos lugares? Porque corrió un poco la información, ¿no?, de que, por ejemplo, en China se había dado una situación como esta. Digo, ¿es algo confirmado, no? Porque es difícil también saber cuánto es información real y certera, ¿no?, y cuántos son instancias que aparecen pero que tardan en confirmarse, ¿no?
Claro, pero aún al margen de eso, si miramos a la enfermedad misma, ¿no? Cuando nosotros decimos que estamos libres de COVID y se abren las fronteras, en algún momento cae uno con COVID y rebrota. O sea, es algo que lo estamos esperando. No podemos saber a ciencia cierta si va a pasar o no va a pasar, pero es algo relativamente probable. Así que estamos preparados para una segunda oleada, pero estamos mucho mejor preparados de lo que estábamos en marzo, cuando recién estábamos descubriendo cómo era este virus. También pensá que es muy importante cuando uno, ahora desde el punto de vista de la enfermedad misma, cuando uno se enferma de algo y pasa, o sea, se cura, ¿cuánto tiempo el cuerpo está inmune a esa enfermedad, ¿no? En la gripe, por ejemplo, a uno le puede tocar una gripe prácticamente cada año, pero hay otras enfermedades que uno las pasa una vez en la vida y nunca más. La pregunta es, ¿qué pasa con este COVID? Como es nuevo, todavía no sabemos si al año uno lo puede volver a contraer, o menos tiempo o más tiempo. Eso lo deja, nos deja a todos con muchas preguntas.
Y cuando se da esta circunstancia, ¿no?, que vos planteás, ¿no?, ¿cuánta información ha quedado de todo este proceso que atravesaron?
Y la verdad es que no hemos tenido casos de COVID que hayan tenido COVID y luego hayan estado libres de COVID y lo hayan vuelto a contraer. Casos así no tuvimos, pero en Eslovenia hubo en total 1.500 casos, tampoco es tanto. Teniendo en cuenta que el COVID es un virus parecido a otros coronavirus, podemos ver los otros, que los venimos conociendo prácticamente todos los años, y nos es conocido como uno de los que producen los resfríos comunes. Y en esos coronavirus, que son, o sea, muy parecidos, uno tiene una inmunidad, o sea, unas defensas que por un par de semanas o un poco par de meses, uno no puede volver a contraerlo. O sea, ahí tenemos una historia que podemos tomarlo como referencia.
Cuando se da esta instancia en un país, ¿no?, y justamente en este caso el lugar en el que ha quedado, en el que quedaron ustedes, ¿no?, hay información que también, te pregunto si sabes de esto, ¿no?, porque le atañe obviamente al gobierno, pero digo, hay información que se comparte justamente con la Organización Mundial de la Salud tras esta búsqueda, ¿no?, de ir acaparando datos para tener mayor información sobre cómo va desarrollándose el virus, o no sucede.
No, esos datos sí, ¿no? Aparte en la comunidad médica hay muchos tests, o sea, experimentos que se van haciendo, o sea, trials, o sea que se hacen pruebas científicas, claro, claro, para ver qué remedio funciona, con cuáles no, y nosotros, incluso nuestro hospital, hemos tratado de hacer pocos pacientes, ¿no?, pero se ha tratado de buscar una manera de ver qué remedios de los que se decían que podían ser potenciales, cuáles sirven y cuáles no. Y toda la información junta, digamos que se suman, ¿no? Y incluso nosotros, los que teníamos contactos con el exterior, llamábamos a colegas, preguntábamos cómo lo estaban llevando ellos, qué estaban usando, qué había salido bien, qué no. O sea, y uno así, digamos que va a la par de la Organización Mundial de Salud y los otros que lo hagan, va juntando información, ¿no? La idea es que el paciente mejore.
¿Y en cuanto al tratamiento, es el mismo que en otros lugares o adoptaron un protocolo distinto dentro de lo que está habilitado, quizás, ¿no?, entre comillas?
Sí, nosotros probamos también con un antitúsico que no llegamos a tener un número tan alto de pacientes como para decir científicamente si dio o no dio buenos resultados, ¿no? Pero había un par de teorías que pensamos que podían ser buenas. Pero en general, Eslovenia tiene acceso a todos los remedios de los que se hablaron, ¿no? De los que estaban en, incluso uno de Japón, uno nuevo. O sea, lo que se necesitó, se trajo. Y el paciente que lo necesitó, lo recibió. No hubo distinción de clase, ni de sexo, ni de nada. El que necesitaba un remedio y era candidato biológicamente al remedio, lo recibió.
Dentro de lo que fueron observando, ¿no?, con cada uno de los pacientes que fueron trabajando, ¿se dio la lógica que se da en todos lados en cuanto a las edades y la relación de las edades con el grado de complejidad que pueden tener o no? Digo, ¿fue el mismo molde o hubo alguna particularidad?
Al principio veníamos descubriendo el virus, ¿no? Por ejemplo, la anosmia, o sea, la falta de olfato, la pérdida de gusto, eso es algo que al principio pensábamos que era era algo esporádico, ¿no? Pero se vio que en muchos pacientes, por ejemplo, pasaba esto. O sea, que íbamos descubriendo cómo se iba desarrollando la enfermedad, ¿no? Pero para decir alguna particularidad, no quiero entrar en el juego peligroso de decir esto sí y esto no, ¿no? Porque con estas virosis puede mostrarse muy poco y tener, o sea, y ser, ser muy contagioso, ¿no? Yo diría que la gente en general, en vez de buscar síntomas aislados, tienen que cuidarse como si cada uno fuese portador del COVID. Uh-huh. Es lo que se hizo acá, fue la estrategia principal. Se supuso que todo el mundo tenía COVID.
Sí, bueno, ahí se nos cortó un poco la comunicación con Federico, que como él nos decía, está de guardia, está trabajando en este momento. Ahí, Federico, ¿me escuchás?
Luego de nuevo.
Ahí está.
¿Te escucho bien?
Sí, sí,
¿escuchás?
Sí. Decía, se fue probando.
Básicamente lo que quería decir es que más que buscar síntomas particulares, hay que, la gente tiene que tener la, o sea, tiene que suponer como que están contagiados de COVID, como que lo tienen y lo pueden esparcir. Por lo tanto, distancia social, metro y medio, básicamente eso. Higiene de tos, o sea, de manos, etcétera.
Bien. ¿Qué es lo que viene a partir de ahora? Bueno, vos recién comentabas justamente, ¿no?, que la actividad seguramente va a poner, ¿no?, la posibilidad de que haya algún rebrote por el ida y vuelta. No sé si también la llegada, ¿no?, de el verano, como sucede en algunos países, es algo que acelera también este proceso de apertura o no. Te lo sumo a la pregunta, pero digo, ¿qué es lo que están esperando ustedes y cuál es el protocolo de trabajo que están desarrollando?
Con respecto al verano, hay dos puntos de vista. Hay un punto de vista que es el punto de vista médico, que puede haber un rebrote a pesar de que las temperaturas son más altas, ¿no? O sea, las viroses vienen en invierno, por las temperaturas más bajas, por la humedad del aire, pero se está dando, o sea, en pasado eso se pensaba que llegado el verano, como suben las temperaturas, también la humedad baja, uno supone que va a haber menos contagios. Pero hay países como, por ejemplo, Irán, que en parte son muy secos y muy calurosos, que hubo no solo brote, sino que también un rebrote muy claro. Así que suponer que el verano va a mejorar la situación, por un lado creemos que sí, y aquí nos está pasando, pero también el rebrote es una posibilidad a la que tenemos que estar preparados.
Bien, ¿y el protocolo de trabajo ahora sigue siendo el que tenían antes o ha cambiado?
No, cambió un poquito. Antes teníamos, a ver, en mi hospital hay un edificio nuevo que es el edificio de urgencias, donde están las urgencias de infectología, de medicina interna, de ginecología, de cirugía, etcétera. Y bueno, todo ese edificio, cuando empezó la cuarentena, cuando empezó el tema de COVID, sacamos todas las urgencias al edificio principal y quedó solamente urgencias para COVID. O sea, todo el edificio solamente para enfermos, o sea, para pacientes que tenían sospecha de COVID. Y ahora estamos volviendo a la normalidad con solamente una parte de la urgencia separado del resto, dedicado a pacientes COVID. O sea, es una manera de mantenerlos protegidos, tanto a ellos como al resto de los pacientes, que no haya contagios y aún así mantener una, bueno, protección también para el médico y la enfermera que ve el paciente, ¿no?
Bien. ¿Cómo ha sido el regreso de alguna manera, ¿no?, a la actividad de la comunidad? ¿Fue algo ordenado? ¿Hubo mucha bajada de línea para que sea ordenado? ¿Cómo fue?
Sí, en realidad, sí, ordenado. No, yo no esperaba que fuese no ordenado, ¿no? Porque se fue soltando de a poco, se fueron permitiendo cada vez más cosas, la gente ya estaba acostumbrada y cada vez se iba liberando de a poquito. Lo que sí hay, por ejemplo, mucha gente es en los supermercados, ahora se abrieron los negocios, o sea, no los que vendían comida, sino que son negocios de ropa, de deportes, y ahora viene el verano y todo el mundo a comprar cosas, por ejemplo, para ir a las montañas, para salir a correr, zapatillas y cosas, y eso está lleno. Pero es cuestión de ahora una semana o dos, ¿no? Y aún así se respeta el metro y medio de distancia, o sea, hay cierto número de gente que puede entrar a cada negocio, o sea, se limita. Y bueno, eso se va a ir flexibilizando con el tiempo. Es el nuevo normal, ¿no? La nueva manera de vivir, que uh-huh. Por un tiempo será así.
Uh-huh. ¿Crees que esto se va a prolongar mucho tiempo más, no?
Esperemos que no, pero hay que tener en cuenta el trend de cada país, o sea, cómo va evolucionando el COVID en cada país. Hay países, la mayoría de los países europeos, que ya está terminando la primera oleada. En Eslovenia, por ejemplo, hay muy, muy pocos casos, ya son prácticamente esporádicos. Mientras que, por ejemplo, hay países como Rusia, que está creciendo increíblemente. Argentina también en estos días tuvo números altísimos. Lo que nos da la pauta de que esto no solo no terminó, sino que todavía no empezó, no terminó de empezar.
Uh-huh. Bueno, la situación de Brasil también, Estados Unidos, ¿no?, que ya son los que se encuentran en un lugar de gravedad absoluta, ¿no? Por eso digo, difícil esto, por eso te preguntaba antes, ¿no?, lo del temor al rebrote, ¿no?, que entra en una instancia compleja, ¿no?, porque se da como primera sensación, ¿no?, para mucha gente el hecho de decir, ¿no? ¿Y cuándo termina esto, no? O sea, estás todo el tiempo en lo mismo casi.
La gente se cansa, eso acá lo vimos. Sobre todo, imagínate, si vive gente en departamentos, tienen 2, 3 chicos, no pueden estar todo el tiempo encerrados, y es lógico que empiece a haber también, o sea, problemas de familia, ¿no? Qué sé yo, más divorcios, ¿no? Eso es, se vio en China y se está viendo acá también, ¿no? Por eso es también una, hay que ponerse a pensar, o sea, esto va al campo de la política, de los gobernantes, ponerse a pensar qué es mejor, ¿no? Mantener la cuarentena o arriesgar un poquito la parte de salud, pero ahorrar lo que es el, tanto en materia económica como en materia de, digamos, salud mental, ¿no?
Federico, te agradecemos el contacto, gracias por atendernos. Bueno, ahí vos comentabas, estás trabajando, ¿no? Que son las 7:30 de la tarde ya más o menos.
7:30, estamos con un colega de guardia, así que justo ahora me está cubriendo, así que bien, le tengo que agradecer a él principalmente.
Un abrazo grande y bueno, gracias por atendernos, un abrazo.
No, por favor, un gusto, un saludo grande.
Hasta luego, igualmente.